Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Cada día más escándalos como los 120 funcionarios puestos por el gobierno de Castillo, reubicados, renuncian, los reubican, ministros con denuncias, reemplazo por, reemplazo por manos derechas de los gerentes o ministros renunciantes. En fin, están desmantelando el Estado. Sin embargo, la vacancia no prende, es una vía, no prende la vacancia, y de eso vamos a conversar con el exministro y excongresista Carlos Brus. Por lo pronto, se ha publicado el fallo sobre el habeas corpus que restituye el indulto a Alberto Fujimori. Como si la película del Ejecutivo y el Legislativo no fuese suficiente, hay otras aristas, otros subcapítulos, otras sagas. En el documento Ernesto Blume dice que fue subjetiva la decisión de la Corte Suprema. Se cuestiona básicamente que los alegatos de la resolución que anula el indulto se hicieron sobre la base de presuntas irregularidades en el otorgamiento del indulto, como la falta de objetividad de la Junta Médica, la falta de motivación sobre el riesgo de vida del beneficiado, el contexto político en el que se emitió y la rapidez con que se habría otorgado. Son 9 páginas con 28 puntos, ¿no? Con 28 puntos. Ahí está, para que ustedes la puedan leer. Esto es la ponencia, fue la ponencia del magistrado Ernesto Blume, que está siendo bastante cuestionada en las redes sociales por la subjetividad a la que echaron mano para poder otorgar el habeas corpus. Por lo pronto, el Ejecutivo, a través del jefe del gabinete Aníbal Torres, va a impugnar este fallo. La sentencia del TC que favoreció al expresidente Alberto Fujimori. El TC ha dictado sentencia, se tiene que acatar. Eso no quiere decir que sea impugnada ante los tribunales internacionales. Esta es nuestra forma de actuar con estricta sujeción al marco legal, constitucional y convencional, aseguró. En una conferencia de prensa, Torres aseguró que hechos como Barrios Altos y La Cantuta, estas matanzas, desapariciones, no deben quedar impunes. En ese sentido, la ONU también aseguró que la liberación de Fujimori es un hecho inaceptable para el Perú, argumentando que las víctimas han esperado mucho tiempo para que se haga justicia y esta decisión es un hecho muy doloroso. Muchos hablan de salidas, entre los que me incluyo, de salidas políticas consensuadas, que Fujimori ya estuvo 18 años preso, pero la parte más importante en todo este entuerto son las víctimas, quienes sufrieron directamente, ellas o sus familias, los ataques del grupo Colina. Vamos con la versión de PPK respecto a este punto. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski declaró como testigo en el juicio contra Kenji Fujimori y otros congresistas por los llamados mamani videos que nunca concertó el indulto con el menor de los hermanos Fujimori y que la decisión la tomó por razones estrictamente humanitarias. Recordemos que PPK está dando esta declaración porque este caso se formó a partir de una denuncia del fujimorismo. Ojo, la bancada con K de Fuerza Popular del Congreso pasado, antepasado en realidad, se opuso fervientemente a este indulto que iba a salvar de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. O sea, soslayaron, no priorizaron su norte, Alberto Fujimori, porque querían vengarse de Pedro Pablo Kuczynski, a quien consideraban que le había robado las elecciones. Por eso salió el hoy consejero Daniel Salaverry de Perú Libre, como da vueltas la vida, salió a denunciar con los famosos mamani audios. Era muy difícil hacer porque no había la legislación y por eso decidí explorar la vía del indulto humanitario, dice PPK. No hubo ninguna concertación porque en la campaña dije que me parecía que por razones humanitarias el señor Fujimori y otros reclusos deberían poder cumplir su sentencia en su casa. Claro, para eso cambió a un ministro de justicia y para eso también cambió la Junta Médica. En fin, acudirá Castillo, vamos ahora, acudirá Castillo este 28 de marzo a dar explicaciones al Congreso por la moción de vacancia aprobada. ¿Se conseguirán los 87 votos necesarios para vacarlo con una salida democrática que ya cada vez está tomando mayor consenso? Según Carlos Brus, nuestro invitado, que conoce el funcionamiento del aparato estatal y político, no. Aún no es claro, aunque ha manifestado que irá, si el presidente Castillo acudirá este lunes 28 a la sesión citada por el Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que la decisión está en manos del presidente, pero que hay un alto riesgo de que lo maltraten en el Congreso si acude, que maltraten a su defendido, eterno defendido. Tras la sesión del Consejo de Ministros, Torres dijo que el presidente puede acudir o enviar a su abogado para que responda las preguntas del Congreso. Más allá del riesgo de que lo maltraten, entre comillas, está la ciudadanía, el pueblo que él tanto menciona, ¿no? Prostituyendo esa palabra, ciertamente. Eso, porque son innumerables las denuncias. Y esto no se trata de sesgo político, se trata de lo que damos a conocer día a día los diversos medios de comunicación. Por otro lado, 11 toneladas de droga en 3 meses han sido decomisadas. En solo 3 meses, las autoridades antinarcóticos han logrado incautar 11 toneladas. El presidente Castillo acompañó a la policía en la presentación de 3 toneladas de narcóticos incautadas desde el 18 de febrero y elogió la labor de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Imagínense tener estos resultados en 3 meses, más de 11 toneladas de este producto nefasto que daña a la juventud y que lleva a la sociedad por otro camino, dijo Castillo, quien además aseguró que trabajará para mejorar las condiciones laborales de la policía. Sin embargo, hay un problema en debida, ¿no? El señor Soberón, aparentemente, sería interesante entrevistarlo, tiene una política ambigua con respecto a la erradicación de cultivos, tal como denuncia su predecesor Rubén Vargas. Se celebra la incautación de droga, pero por otro lado, se pretendería legalizar los cultivos más que erradicarlos. Maratón de vacunación, esa es una buena noticia. Ante las críticas, ha decidido pasar a la acción el ministro de Salud, Hernán Condori, quien todavía no se sabe si va a seguir en su cargo o no, dependiendo de la censura o no, ha asegurado que desde esta semana las jornadas de los centros de vacunación serán de 36 horas seguidas. Tenían que apretarlo para que esto retome el ritmo. Estamos planteando que todas las personas mayores de 18 años puedan tener su tercera dosis, dijo. Afirmó también que los jóvenes no están acudiendo a vacunarse debido a una falsa sensación de seguridad. Tenemos 5,5 millones de vacunas cuyo vencimiento está entre octubre del 2022 y octubre del 2023. No sabemos si es un lapsus o una confusión deliberada, pues lo que ha revelado Epicentro TV es que las dosis a punto de vencerse son las de AstraZeneca. Qué horror, ¿no? Que las vacunas estén a punto de vencerse. Hay que apoyar entonces esta campaña, por más que el ministro sea impresentable, hay que apoyarla porque se trata de interés colectivo. Pero bueno, están desmantelando el Estado y la presidencia de Pedro Castillo se mantiene en un nivel de aprobación bajo, pero no baja más. ¿Por qué estamos tan tolerantes con el presidente Pedro Castillo? Porque todavía no afecta a nuestros bolsillos, pero los va a afectar. Los va a afectar el ministro de Economía y el presidente del BCR, el señor Graham y el señor Velarde, son unos fusibles que no sabemos cuánto tiempo más van a durar. Carlos Brus nos explica cuál es el escenario, cuáles son las posibilidades y cuándo podría prender el rechazo al presidente Pedro Castillo, porque por sus acciones, bajo el amparo de Cerrón, se lo merece. Escuchemos a Carlos Brus, quien al margen de las discrepancias políticas que usted pueda tener con él, dice cosas bastante preocupantes, ¿no? ¿Lo vacarán? ¿No lo vacarán? Él cree que no, pero vamos a ver qué pasaría según su pronóstico con el gobierno de Castillo. Adelante. Bien, y estamos con el ex ministro de Vivienda y ex congresista Carlos Brus. ¿Quién mejor que él como conocedor del aparato público? ¿Cómo está, Carlos? Gracias por...
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Quién mejor que él para explicarnos el desmantelamiento que está ocurriendo, el descalabro que está ocurriendo a partir de lo ocurrido en Petroperú, por ejemplo, con los ministerios, en fin? ¿Qué está pasando? Explícanos, por favor, Carlos, qué está pasando y qué peligro estamos ingresando.
Sí, René, lo que está ocurriendo en estos meses es una degradación de los estándares profesionales de la administración pública. Ya era difícil captar gente medianamente competente de la administración pública porque no son las mejores remuneraciones, y además la probabilidad que termines con un juicio o dos es muy alta, ¿no? Entonces la gente lo piensa dos veces antes de meterse en administración pública. Pero lo que ha ocurrido en estos meses es algo que yo no he visto en los 20 años que tengo de servicio público. Cuatro veces ministro de Estado y tres veces congresista. Nombrar un ministro que tuvo dos acusaciones de asesinato. Eso es impresionante. O funcionarios públicos nombrados y que tienen antecedentes judiciales. Por lo menos lo primero que uno se cuida es que al momento de nombrar a alguien no tenga pues ningún tipo de antecedente, ¿no? Y si tienes un antecedente de acusado de asesinato, mira, de repente fuiste inocente, ¿ya? Eso no te lo quito, pero ya no puedes pues manejar recursos públicos porque estuviste no solo investigado, sino que además se te declaró reo contumaz, es decir, huiste a la justicia. Discúlpame, dedícate a otra cosa, pero...
Hablando usted del ministro de justicia, por ejemplo.
Así es. Entonces, la administración pública ya no es para ti, ¿no? Ya tienes que dedicarte a otra actividad.
Pero insisten y meten esos personajes, ¿no?
Y lo peor de todo, René, es que no pasa nada. O sea, en otro régimen, en otro gobierno, un caso de estos es materia de un escándalo de la semana, y decir, y la prensa y la opinión pública no cambia de tema hasta que esa persona sea removida. Exacto. Pero aquí ocurren tantos y tantos a la vez que ya es difícil llevar la cuenta de cuáles son y cuáles son peores. Entonces, se está degradando toda la administración pública. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el ministro es alguien que tiene antecedentes judiciales y que se fugó de la acción de la justicia? De ahí para abajo, cuando tienen que nombrar a alguien, oye, pero él también tiene antecedentes judiciales. Sí, pero el ministro también, nómbralo, ¿no? Entonces se va degradando todo, ¿no? Claro. Y entendemos al final que son no los mejores quienes acceden a la administración pública, sino van a ser los peores, los más involucrados en actividades delictivas. Es decir, esto se convierte ya no en un gobierno, sino en una organización criminal.
Eso es lo que estamos viendo, lamentablemente, y todavía la economía resiste. O sea, digamos, Graham, el tecnócrata del Ministerio de Economía, Velarde del BCR, aguantan, pero ¿hasta cuándo, Carlos? ¿Hasta cuándo van a aguantar?
Muy poco, René. A fin de mes, que es inicio etapa escolar y todo lo demás, la gente va a resentir en su canasta familiar las alzas que han habido en productos de primera necesidad, ¿no? Ya están habiendo fuertes incrementos. El azúcar ha aumentado 40%.
Claro.
40%, estamos hablando de cifras, pues.
Por consecuencias, ¿no? Externas, pero internamente sí, todavía no estamos sintiéndolo, pero ¿tú crees que ya a fin de mes vamos a sentir la influencia en nuestros bolsillos y eso va a generaría algún descontento capaz de aglutinar alguna manifestación ciudadana?
Mira, si vamos a empezar a sentir el tema en nuestros bolsillos primero. En segundo lugar, por temas de productos de primera necesidad y que por razones coyunturales, sean externas o internas, no se han estado desplazando como deben y los precios están aumentando. En segundo lugar, viene el problema de la actividad económica. El empresariado no está invirtiendo, no piensa invertir. Si yo tuviera 10 millones de dólares, no los invertiría. Felizmente no los tengo, pero no los invertiría. Yo esperaría a ver en qué termina esta barbaridad, porque esto parece, realmente es una película de terror, la que no estamos seguros si es película de verdad, porque no nos podemos imaginar lo que está pasando. Pero la economía definitivamente va a terminar más golpeada de lo que están obligados a anunciar el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Ambos funcionarios públicos, como tú sabes, están obligados a ser optimistas, porque como ellos lancen algún comentario pesimista, su comentario nomás hará que la economía empeore aún más. Así que, siendo sus comentarios optimistas no son muy buenos, te imaginas en qué se va a terminar la realidad. Y por otro lado, si el aparato del Estado se manejaba más o menos bien,
con una tecnocracia, ¿no? Que tú la conoces, ¿no?
Así es. Ahora, ¿qué va a pasar como temas como el de Petroperú y otras entidades públicas donde se está relajando los requisitos para poder trabajar. Entonces dice que tú fuiste gerente de logística en la región, Callao, tuviste juicios, no importa, si el ministro también tiene juicios, así que entra a trabajar nomás. Entonces vamos a tener una pésima administración manejando asuntos del Estado y vamos a regresar a la etapa de ineficiencias en atender cosas que la gente necesita, como el agua, desagüe, la gasolina, electricidad.
Claro, etcétera. Claro, y lo de Petroperú es el gran botón de muestra, ¿no?
Así es. Es decir, mira, una empresa que es la más grande que tienen los peruanos, ya la clasificación de su deuda cayó y sacaron a un gerente general cuestionado, pero ponen a quien era su alter ego.
A sus manos derechas, y eso es lo que pasa, ponen a sus manos derechas y esto sigue avanzando, y la desaprobación del presidente se mantiene estable, no baja.
Eso es inexplicable.
¿Por qué? Porque la oposición también, o sea, ¿cómo lo explicas tú?
Mira, acá hay varios factores, no creo que haya uno solo que explique esto. En primer lugar, la sorpresa que nos hemos dado todos es que no toda la oposición era oposición, ¿no?
Claro. O sea,
algunos han cruzado la raya y se han ido al otro bando. Ya la historia nos dirá las razones concretas, pero tú, yo, muchos intuimos aquí prácticas montesinistas, ¿no? De compra de voluntades, que eso está ocurriendo, y que después tendrán que pagar facturas, tendrán que responder esas personas, ¿no? Una cosa es que tú te equivoques al momento de tomar una decisión política, René, y todos nos hemos equivocado en optar por algo que después no resultó siendo bueno, pero lo hiciste de buena fe. Otra muy distinta es que lo hagas por plata. Eso es delictivo y esa gente tiene que ir presa, y va a ir presa porque muchos no vamos a hacer.
Te refieres a congresistas de varios partidos ahí, que están ahí. Claro, ya sabemos de qué partido hablamos y de qué otros partidos hablamos. Ahora, eso no lo van a vacar, Carlos. ¿Tú crees que? Porque digamos, tirios y troyanos, ya piensan en la vacancia como una salida. Ya no es que sea pues una cosa impuesta, un capricho. Como hemos conversado antes, han habido ímpetus vacadores desde el inicio. Pero ahora ya no se trata solamente de un ímpetu vacador irracional, sino algo más bien racional. Pero, ¿qué crees? ¿Que lo vaquen o no lo vaquen? Justamente por esos intereses, esas corruptelas tejidas al interior del Parlamento.
Si se trata de suma de votos, no lo van a vacar. No hay los votos. Ellos ya hicieron su trabajo, han comprado la cantidad de votos suficientes que les garantice que no vayan a tener los 87 votos. Si van a poder tener los 66 votos para aprobar la acusación, eso es otra cosa, ¿no?
Ajá.
Lo
de traición a la patria.
Así es.
Pero es que eso también no pega mucho, ¿no? Podrían buscarse otro motivo, ¿no? Que los hay. Mira, porque la traición a la patria no pega mucho.
Yo reconozco, René, y lo que voy a decir, quizás me arrepienta haberlo dicho. Pero lo que ocurre es que si tú estás con un enemigo que está recurriendo a actos ilegales para distorsionar la opinión del Congreso, tú tampoco puedes quedarte portándote como si fueras un convento de monjas, ¿no? O sea, aquí hay que también responder, ¿no? Ponlo de esta forma, cuando luchamos contra la dictadura de Fujimori y Montesinos, hubo cierto grado de violencia, la hubo, sí, la reconozco, que hubo cierto grado de violencia, pero respondíamos también a una violencia que teníamos al frente, ¿no? Entonces, aquí no podemos actuar de una manera ingenua, ¿no?
O sea, tendría que ser como un acuerdo para poder, a través de esa figura, salir adelante.
Así es.
Algo así.
Ahora, eso es una forma, hoy en día casi hay un consenso, mira, Sagasti le puso alfombra roja al presidente Castillo para que entre al poder. Hoy en día él mismo está planteando su salida. O sea, creo que hay cierto consenso ahí. Buscar la forma más adecuada, eso es lo problemático. Pero yo estoy entre los que no cerraría ninguna puerta. Otra cosa es qué pasa después. Ese es claro. Otro tema. pero la situación actual no puede continuar. La degradación de la administración pública no puede continuar así. El hecho...
Nos están desmantelando.
No, y además los códigos éticos. ¿Cuándo tú has visto que la oficina del presidente de la República se niega a decir qué reuniones ha tenido el presidente? O sea, estamos ya a unos extremos que si lo toleramos, esto ya sabemos en qué va a acabar. Y tú y yo y los periodistas y los políticos de oposición vamos a ir muertos, ¿no?
De acuerdo, Carlos, se nos acabó el tiempo, pero es tremendo. Nos están desmantelando claramente, ¿no?
Así es, sin ninguna duda.
A estar alertas. Muchísimas gracias por estar en Grado 5. Muy amable. Gracias, como
gracias
siempre.
Gracias a ti, René. Encantado. Gracias.
No estoy de acuerdo con que Sagasti le haya puesto alfombra roja al presidente Castillo, simplemente fue neutral ante el pedido de Fuerza Popular de que le pida a la OEA una auditoría, lo cual hubiese inclinado la balanza de su parte. Él tenía que ser neutral. Discrepo ahí. También discrepo con la posibilidad de que con la figura de traición a la patria se pueda eventualmente destituir a Castillo, porque es muy forzada. Por lo pronto, lo que concluyo es que nos están robando, otra vez. Y esto tenemos que pararlo por consenso político, con una salida democrática con todas las fuerzas políticas. La oposición no está a la altura de momento. Vamos a ver qué pasa el 28 de marzo con Pedro Castillo, quien por lo menos tendría que ir a dar explicaciones al Parlamento. Es lo mínimo que nosotros como pueblo, como sociedad, merecemos. Muchas gracias por su sintonía y que el fútbol, al menos el fútbol, nos dé una alegría a todos, izquierda, derecha, centro, liberales, conservadores. Todos somos uno hoy. Suerte. Gracias. Gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.